Hola, esto es El Almanaque Universal. Es un programa dedicado a todos los días del año. Cada día haremos un repaso de las efemérides y nacimientos que han tenido lugar en tal día. Hoy es 2 de enero. El 2 de enero, para muchos, el día más triste del año. Pero lo dicen porque tienen resaca y porque tienen que volver a trabajar. Y sin embargo, hay días más dolorosos. Por ejemplo, 1492. En España, el reino nazarí de Granada se rinde ante el ejército de los reyes católicos, poniendo fin a la Reconquista. 2 de enero. Hemos oído el lamento nazarí del grupo de expertos Sol y Nieve, echando de menos un reino que cayó. Pero 700 años antes había caído el califato Omeya de Córdoba, que tenía en Medina Zahara un estanque de mercurio alrededor del cual se paseaban los pavos reales. Todo eso ha desaparecido. Este destino de los imperios me hace pensar en este famoso soneto de Shelley, Ozymandias, que voy a leer ahora. En traducción de Leopoldo Panero. Y dice: encontré un viajero de comarcas remotas que me dijo: dos piernas de granito sin tronco yacen en el desierto. Cerca, en la arena, rotas, las facciones de un rostro duermen. El ceño bronco, el labio contraído por el desdén, el gesto imperativo y tenso del escultor conservan la penetrante fuerza que al esculpir ha puesto en su mano la burla del alma que preservan. Estas palabras solas el pedestal combina. Me llamo Ozymandias, rey de reyes. Aprende en mi obra, oh poderoso, y al verla, desespera. Nada más permanece. Y en torno a la ruina del colosal naufragio, sin límites, se extiende la arena lisa y sola que en el principio era. Pero bueno, los años siguieron pasando y vamos a seguir con el repaso. 2 de enero de 1553, en Lima, Virreinato del Perú, comienza a funcionar la Universidad de San Marcos en el convento de Santo Domingo. 1762, Inglaterra declara la guerra a España, temerosa del pacto de familia entre los borbones franceses y españoles. 1777, cerca de Trenton, Nueva Jersey, en el marco de la guerra de independencia de los Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses al mando de George Washington repelen un ataque británico en la batalla de Assunpink Creek. 1788, Georgia se convierte en el cuarto estado de los Estados Unidos en ratificar su constitución. 2 de enero de 1791. En Lima, Perú, se publica el primer número del periódico Mercurio. 1793. En Austria, Wolfgang Amadeus Mozart estrena su Requiem. La Asamblea Nacional de Venezuela otorga a Simón Bolívar los poderes absolutos. 1829. El gobierno mexicano decreta la expulsión de los españoles residentes en el país. 1833. Gran Bretaña se apodera de las Islas Malvinas con la entrada de la corbeta Clio en Puerto Soledad, expulsando a la administración argentina. 1839. En Francia, el inventor Louis Daguerre toma la primera fotografía de la luna. 1860. En España sale a la venta el primer ejemplar del periódico El Pensamiento Español. 1866. El gobierno español ordena cerrar las cátedras del Ateneo. 1870. En Francia, la dictadura ejercida por Napoleón III se convierte en monarquía constitucional. 2 de enero de 1871. En España, el rey Amadeo de Saboya jura solemnemente la Constitución. 1874. En España, el presidente español Emilio Castelar pierde la confianza del Parlamento y presenta su dimisión. 1886. Francia establece su protectorado en Madagascar. 1890. En La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, Joaquín V. González crea la Universidad Nacional de La Plata. 1902. En Cuba, Tomás Estrada Palma es elegido presidente. 1903. El gobierno búlgaro denuncia el tratado comercial que le une al Imperio Austrohúngaro. 1905. Port Arthur cae en poder de los japoneses. 1908. En las provincias de Barcelona y Gerona, España, se suspenden las garantías constitucionales a causa de una ola de terrorismo. 1912, en Alemania se inaugura el nuevo alumbrado público de gas de neón. 2 de enero de 1913, el Imperio Otomano renuncia a sus territorios europeos con excepción de los estrechos y propone la independencia de Albania. 1914, en España, el rey Alfonso XIII disuelve el Congreso. Vamos a saltarnos algunos. 1923, en París, Inglaterra y Francia no llegan a ningún acuerdo en la Conferencia de Reparaciones. 1926, en España se emiten diarios hablados por primera vez a través de la radio, llamados La Palabra. 1931, en Panamá, el movimiento nacionalista de derechas Acción Comunal Patriótica destituye al presidente Florencio Armodio Arosemena mediante un golpe de Estado. 1937, Italia y Gran Bretaña llegan a un acuerdo sobre el mantenimiento del statu quo en el Mediterráneo. 1942, los japoneses entran en Manila en el marco de la Segunda Guerra Mundial. 1944, en Saida, Nueva Guinea, desembarcan tropas de Estados Unidos. 1945, aviones estadounidenses atacan Taiwán y Okinawa. 1946, en la Plaza Principal de León, México, el gobierno asesina civiles que reclaman democracia. 1949, en Puerto Rico, Luis Muñoz Marín se convierte en el primer gobernador elegido democráticamente. 1952, la República Democrática Alemana se niega a que una comisión de la ONU prepare la organización de elecciones libres en su territorio. 1955, en Panamá asesinan al presidente José Antonio Remón Cantera. 1958, en Venezuela, el gobierno anuncia la rendición de los sublevados en Maracay. 1959, en Cuba, Fidel Castro se hace con el poder y Manuel Urrutia es nombrado presidente por el movimiento 26 de julio. 1959 también, la Unión Soviética lanza la sonda Luna 1, primer artefacto mandado a la Luna. Como es la segunda vez que ha salido la Luna, la primera fue que Daguerre le sacó la primera foto, vamos a poner una canción dedicada a la Luna.
Magical tune, found her underneath the Caribbean moon. Wind is blowing in the coconut tree, blowing the moonlight over you and me. Hey, Caribbean moon, yellow, yellow. Caribbean moon, yellow, yellow. Caribbean moon, yellow, yellow. Caribbean moonshine all night. Calypso singer singing in the sun. Rivers of Babylon, Rasta music, Caribbean sea. Come on, everybody, sing the tune with me. Hey, Caribbean moon, yellow, yellow. Caribbean moon, yellow, yellow. Caribbean moon, yellow, yellow. Caribbean moonshine all night. Caribbean moon, yellow, yellow.
1960. En la aldea Otnadatta, en el desierto de Simpson de Australia, se registra la temperatura más alta en la historia de ese país y de toda Oceanía, 50,7 grados centígrados, que son 123,3 Fahrenheit. 1961. En la Unión Soviética se pone en circulación el nuevo rublo. 1963. En Shanghái se consigue con éxito la reimplantación de una mano. 1965. En Pakistán, Ayub Khan es elegido presidente. 2 de enero de 1967. Ronald Reagan jura su cargo como gobernador de California. Vamos a oír ahora un fragmento de parte de su campaña electoral con la que consiguió ser elegido gobernador de California.
Good evening. Some months ago, a group of California citizens approached Mr. Ronald Reagan with a request that he consider entering the Republican primary as a candidate for the office of governor of California. Mr. Reagan's reply at that time was, I would only consider such a move if there was a favorable expression on the part of a representative number of the electorate in the state. Ladies and gentlemen, here he is with the answers to the question put to him several months ago, Mr. Ronald Reagan.
Good evening, ladies and gentlemen. For the last 6 months, I've been traveling up and down the state, meeting as many of you as I could, answering questions and asking a few. There isn't any secret as to why I've been doing this. I've said, as you've been told, that I'll be a candidate for public office once I've found the answers to a few questions myself, mainly about my acceptability to you. Who'd like to be governor isn't important. Who the people would like to have as governor is very important. This is a big state. It's been described as more like a nation than a state. I've used plane, train, and automobile in these last 6 months. I've been on a California street 8,000 feet above sea level and one a couple of hundred feet below sea level. I've thrown a snowball and watched water skiers all in the same day. And I haven't begun to cover the state. Actually, I think you could spend a lifetime just seeing and getting to know California. Someone has said California isn't a place, it's a way of life. Well, that's true, and it's a good way.
Después se acabaría convirtiendo en el presidente de los Estados Unidos. Pero no hay que adelantarse. Seguimos en 1968. En el hospital Groote Schuur de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el doctor Christian Barnard realiza su segundo trasplante cardíaco. 1969. En Guayana Esequiba, Venezuela, inicia la revolución de Rupununi, contenida 3 días después por el ejército de Guyana. 1971. En Gran Bretaña mueren 66 personas en el partido de fútbol entre el Rangers y el Celtic. En 1973, en París, se reanudan las conversaciones sobre Vietnam. 1974, en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon firma la ley de velocidad máxima en 55 millas por hora a fin de conservar gasolina mientras dure el embargo de la OPEP. 1979. En el País Vasco, la banda terrorista ETA asesina a un comandante del ejército y a un cabo de la Policía Armada. 1979, ola de frío en Europa con temperaturas de 45 grados bajo cero en Moscú. Verdaderamente esto es un poco raro que la ola de frío se concentrase en un día, pero suponemos que duraría más. 1984, disturbios en Túnez tras la subida del precio del pan en un 100%. El 2 de enero de 1984, en el Golfo Pérsico, la Armada iraquí ataca y destruye 5 barcos iraníes. En 1986, en Nicaragua se decreta el cierre de la emisora Radio Católica por negarse a transmitir el día anterior el mensaje dirigido al país por el presidente Daniel Ortega. En 1986, también, el gobierno italiano autoriza la construcción de un puente entre Sicilia y la península a través del estrecho de Mesina. 1990, el presidente del Estado checoslovaco, Václav Havel, visita Berlín Oriental y Múnich. En 1992, entra en vigor con un año de antelación la libre circulación de trabajadores españoles en la Comunidad Económica Europea. 1994. En México se libra la batalla de Ocosingo durante el levantamiento zapatista. El 2 de enero de 1988, en Rusia, se comienzan a difundir nuevos rublos para contener la inflación y promover la confianza. En 1998, también en México, el presidente Ernesto Zedillo destituye al secretario de Gobernación como responsable de la matanza de Chiapas del 22 de diciembre de 1997. 2001. En El Salvador, el gobierno de Francisco Flores decide adoptar el dólar estadounidense como moneda nacional. El 2 de enero de 2002, en Argentina, Eduardo Duhalde asume como presidente provisional en medio de una crisis gravísima. En 2003, en París, Francia, la policía aborta un plan de fuga de presos de ETA en la prisión de la Santé. El 2 de enero de 2004, en España, se hermanan las ciudades de Oviedo y Torrevieja. En 2007, en Indonesia, se estrella un avión con 102 pasajeros a bordo, falleciendo gran parte de ellos. En 2011, en España, entra en vigor la nueva ley antitabaco, que prohíbe fumar en cualquier espacio público cerrado y en las inmediaciones de hospitales y parques infantiles. Para celebrar esto, yo me voy a encender un pitillo. Vamos a pasar a los nacimientos, mientras tanto. Entonces tenemos el nacimiento, el 2 de enero de 1566, de Luisa Carvajal y Mendoza, poetisa mística española fallecida en 1614, y voy a leer un poema suyo que dice, se titula Para una señora grave. ¿Cómo, di, bella Mari, tu cuidado estimas en tan poco, que olvidada de con quien tanto amor eres amada, te empleas en el rústico ganado? ¿Hate la vana ocupación comprado? ¿Qué nigromántica arte embelesada te trae y de tu bien tan trastocordada? ¡Ay, alevosa fe! ¡Ay, pecho helado! Vuelve a Mari. Repara que perdiendo vas de amor el camino, digo, atajo, y ese que llevas, ancho y deleitoso, suele mañosamente ir encubriendo entre las florecillas y debajo de verde hierba el paso peligroso. En cierto sentido me parece una exhortación a no trabajar mucho. Otros nacimientos del 2 de enero son, por ejemplo, en 1642 el de Mehmed IV, sultán otomano, entre 1648, o sea, a los 6 años, y 1687. También nació el 2 de enero, pero de 1699, otro sultán otomano, Osman III. También nació Richard Westall, pintor británico. En 1767, el emir libanés Bashir Shihab II. En 1777, Christian Daniel Rauch, escultor alemán. En 1815, el historiador y periodista uruguayo Isidoro de María. Y en 1822, nació un físico alemán que se llama Rudolf Clausius, que voy a leer su biografía porque dice algunas cosas bastante interesantes. Y dice, Rudolf Julius Emanuel Clausius nació en Kossalin, Prusia, el 2 de enero de 1822 y murió en Bonn el 24 de agosto de 1888. Nació en 22, murió en el 88, vivió 66 años. Fue un físico y matemático alemán considerado uno de los fundadores centrales de la ciencia de la termodinámica. En su nueva formulación del principio de Sadi-Carnot, conocido como ciclo de Carnot, además propuso la teoría del calor sobre una base más sólida y más verdadera. En su trabajo más importante sobre la mecánica del calor, publicado en 1850, estableció por primera vez las ideas básicas de la segunda ley de la termodinámica. En 1865 introdujo el concepto de entropía. Su vida se resume así. En 1870, Clausius organizó un cuerpo de ambulancias en la guerra franco-prusiana. Fue herido en batalla, dejándolo con una discapacidad permanente. Fue galardonado con la Cruz de Hierro por sus servicios. Su esposa, Adelheid Ripham, murió al dar a luz en 1875, dejándolo para criar a sus 6 hijos. Continuó enseñando, pero tuvo menos tiempo para la investigación a partir de entonces. En 1886 se volvió a casar con Sophie Stack, con quien tuvo otro hijo. 2 años más tarde, el 24 de agosto de 1888, murió en Bonn, Alemania. Su trabajo. La tesis de Clausius sobre la refracción de la luz propuso que vemos un cielo azul durante el día y varios tonos de rojo al amanecer y al atardecer, entre otros fenómenos, debido a la reflexión y refracción de la luz. Más tarde, Lord Rayleigh demostraría que se debía en realidad a la dispersión de la luz. Sin embargo, Clausius utiliza un enfoque mucho más matemático que sus predecesores. Su artículo más famoso, sobre la fuerza motriz del calor y las leyes del calor que pueden ser deducidas, se publicó en 1850 y se refería a la teoría mecánica del calor. En este trabajo demostró que existía una contradicción entre el principio de Carnot y el concepto de conservación de la energía. Clausius reiteró las dos leyes de la termodinámica para superar esta contradicción. La tercera ley de la termodinámica fue desarrollada por Walther Nernst entre los años 1906 y 1912. Este trabajo lo hizo famoso entre los científicos. Clausius hizo una importante contribución en 1857 al campo de la teoría cinética, redefiniendo el modelo cinético de los gases de Auguste Krönig, mucho más simple, para incluir los movimientos de traslación, rotación y vibración de las moléculas. En este mismo trabajo introdujo el concepto de recorrido libre medio de una partícula. Clausius deduce la relación de Clausius-Clapeyron de termodinámica. Esta relación, que es una manera de caracterizar la transición de fase entre dos estados de la materia, tales como sólido y líquido, había sido desarrollada originalmente en 1834 por Emil Clapeyron. Y vamos a leer unas líneas de un opúsculo que escribió 3 años antes de su muerte. Se titula, esto es una cosa muy importante, 3 años antes de su muerte, o sea, en 1885. Y el opúsculo se titula Sobre los recursos energéticos de la naturaleza y su utilización para el bien de la humanidad, en el que advierte que el futuro de la humanidad depende de que seamos capaces de alimentar nuestras industrias y máquinas con el solo concurso de energías renovables, en definitiva, de energía solar, ya sea en forma directa o indirecta. Y citamos literalmente, no se trata aquí en absoluto de sopesar probabilidades, sino de que puede distinguirse con total certidumbre lo posible de lo imposible. Cualquier obtención de energía sin un gasto correspondiente de energía es absolutamente imposible. Volvemos al almanaque. En 1837, el 2 de enero, nació Mili Balakirev, el compositor ruso. En 1858 nació Beatrice Webb, economista e intelectual socialista británica. En 1867 nació Isidoro Acevedo, comunista español. En 1873 nació la monja carmelita y santa católica francesa Teresa de Lisieux. En 1886 nació Florence Lawrence, inventora y actriz canadiense. En 1896 nació Siga Bertov, cineasta ruso. En 1897 nació Jorge Larco, pintor, acuarelista y escenógrafo argentino. En 1905 nació Michael Tippett, compositor británico. En 1909 nació el político estadounidense Barry Goldwater. En 1913 nació la actriz británica Anna Lee. ¿Y quién nació el 2 de enero de 1920? Isaac Asimov. Y ahora vamos a oír unas palabras suyas.
You can't take a human being and put him to work at a job that underuses the brain and keep him working at it for decades and decades and then say, well, that job isn't there, go do something more creative. You have beaten the creativity out of him. But if from the start children are educated into appreciating their own creativity, then probably we can almost all of us be creative, just as in the old days very few people could read and write. Literacy was a very novel sort of thing, and you felt that most people just didn't have it in them. But when you indulged in mass education, it turned out that most people could be taught to read and write. In the same way, if instead of having mass education, as we now have, must have, with a curriculum, once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask, and you can find out, and you can follow it up. And you can do it in your own home, in your, at your own speed, in your own direction, in your own time.
Y las palabras de Isaac Asimov que hemos oído hablan de la creatividad y del autoaprendizaje. Dice que si enseñásemos a los niños a educar y a reconocer su propia creatividad, ellos podrían aprender muchísimo más de lo que hacen ahora. A continuación sigue hablando, sigue desarrollando la idea de cómo evolucionará Internet, nuestra relación con las máquinas y cómo nuestra manera de aprender será diferente. Y sin embargo, lo que dice, que lo podría haber dicho un filósofo griego en el siglo V antes de Cristo, sirve todavía y seguirá sirviendo por muy conectados que estemos a las máquinas. Este ha sido un resumen del 2 de enero, pero hay un consejo que vale para todos los días. Carpe diem. Esto ha sido el Almanaque Universal, con Bárbara Mingo, Carlos Roiz, y nos despedimos hasta el próximo día.